Bueno, saludos a todos. Hoy día 14 de noviembre del año 2019 voy a dar una conferencia bíblica muy importante sobre un pasaje tremendo, uno de los pasajes bíblicos más impresionantes que existen. Y es en Éxodo, en el libro del Éxodo, capítulo 3. Y va a tratar, pues, sobre la existencia de estos dos dioses, esta principal doctrina de la Biblia, que es la existencia de estos dos dioses eternos que se llaman igual, Yahvé, el Yahvé Padre, el Dios supremo y único, y el segundo Yahvé, que es el Hijo de Dios, y que es llamado, como vamos a ver en Éxodo capítulo 3, el ángel de Yahvé, que tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, se le llama también Yahvé, y este era el ángel, el segundo Yahvé, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, y que luego, siglo después, se hizo carne y habitó entre nosotros. Bien, pues comenzamos esta conferencia. Bien, voy a leer el pasaje bíblico de Éxodo capítulo 3. La versión que voy a utilizar es la Reina Valera de 1960. Lo único que he cambiado el nombre, he sustituido el nombre falso, Jehová, por la pronunciación en hebreo arcaico, que es Yahvé. Bien, pues voy a leer a partir del verso 2. Vámonos a Éxodo, capítulo 3, verso 2. Dice: entonces se le apareció el ángel de Yahvé en una llama de fuego en medio de una zarza. Él, es decir, Moisés, observó y vio que la zarza ardía en el fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés pensó: iré pues y contemplaré esta visión, porque la zarza no se consume. Y sigue diciendo: cuando Yahvé vio que él, que Moisés, se acercaba para mirar, lo llamó desde en medio de la zarza. Lo llamó Yahvé, fijaos, diciéndole: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Dios le dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Y mira lo que dice el verso 6. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y le dijo Yahvé: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Y mira lo que dice ahora: yo, es decir, Yahvé, yo he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, al lugar de los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y ahora he aquí que el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. También he visto la opresión con que los oprimen los egipcios. Pero ahora ve, pues yo te envío al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir al faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Él respondió, es decir, Dios: ciertamente yo estaré contigo. Esto te servirá como señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios en este monte. Moisés dijo a Dios: supongamos que yo voy a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Dios dijo además a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, este será el nombre con que seré recordado de generación en generación. Ve, reúne a los ancianos de Israel y diles: Yehvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció. Fijaos bien, se me apareció ahí, en medio de la zarza, y me dijo: de cierto yo os he visitado y he visto lo que se os ha hecho en Egipto. Y ahora vámonos al capítulo 4 de Éxodo y voy a leer el verso 5. Esto es para que crean que se te ha aparecido Yehvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Bien, pues una vez leído el pasaje, lo vamos a estudiar, lo vamos a comentar. Mirad, primero, fijaos en el verso 2. Éxodo 3, verso 2. Ahí se dice bien claro que el ángel de Yehvé se le apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Observad que el pasaje dice que este ángel o mensajero, sabéis que la palabra ángel es un mensajero, procede de la palabra hebrea malach, y era un mensajero celestial, era un mensajero especial, un ángel especial. Era, fijaos bien, este ángel que se apareció a Moisés en medio de la zarza, era un ángel, un mensajero enviado de Yehvé, por eso se llama el ángel de Yehvé, es decir, que este ángel fue enviado por un señor Yehvé supremo, un Yehvé supremo que está en el cielo. Él envió a la tierra a este mensajero especial, a este mensajero o ángel que se apareció a Moisés en medio de la zarza, ¿lo veis? En segundo lugar, fijaos en el verso 4. El verso 4 dice bien claro que este mensajero especial que estaba en medio de la zarza, se apareció en medio de la zarza, se llamaba también Yehvé. Se le llama Yehvé. Y esto es tremendamente importante. Es un revelador, ya que el pasaje bíblico está enseñando, como veis, de forma clara e irrefutable, la existencia de los dos dioses llamados igual, llamados Yehvé. ¿Lo veis? Aquellos que niegan la existencia de estos dos dioses llamados Yehvé, sencillamente están rechazando y pisoteando esta clara enseñanza bíblica. Están rechazando totalmente lo que enseña bien claro este tremendo pasaje de Éxodo capítulo 3. El Yehvé supremo, que es el Padre Celestial, fijaos que envió a la tierra a este segundo Yehvé, el cual es el ángel, el mensajero especial del Dios supremo que está en el cielo. Se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Y la enseñanza es bien clara. Repito, los que rechazan la existencia de los dos dioses eternos llamado Yehvé, están rechazando lo que dice la Biblia y pisoteando especialmente este gran pasaje de Éxodo capítulo 3. Los que rechazan esta gran verdad bíblica de los dos dioses eternos llamados igual, después de haberla conocido, después de haber conocido esta verdad o doctrina, son sencillamente apóstatas de la fe. Son herejes al servicio del diablo. Se han apartado, por tanto, de la verdadera enseñanza bíblica. En tercer lugar, fijaos en el verso 6. Está hablando este mensajero especial, este mensajero celestial, que también se llama Yehvé. Y fijaos que él dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Lo entendéis? Este propio ángel que estaba en medio de la zarza ardiente le dijo a Moisés que él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Observad cómo este señor Yehvé que se apareció a Moisés era totalmente visible. Él se apareció a otros muchos seres humanos, tal como enseña la Biblia en diferentes pasajes. Sin embargo, resulta que al Dios Padre ningún ser humano le vio jamás. Esto lo podéis leer en pasajes como Juan 1.18, entre otros más. A Dios, al Padre, nadie le vio jamás. El Padre Celestial, fijaos, es el Dios invisible. Ningún ser humano le vio jamás. Esto lo dijo Pablo en Colosenses 1.15. Sin embargo, fijaos, este señor Yehvé que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, sí que fue visto por muchos seres humanos, indicando así de forma clara que este señor Yahvé, que se apareció a Moisés ahí en medio de la zarza, no es el Yahvé supremo, el Padre Celestial, ¿no? Sino que ese señor Yahvé es un segundo Yahvé, un segundo Dios eterno, el cual se llama igual que su Padre Celestial, se llama Yahvé. Ahí tenéis bien clarito a los dos dioses eternos llamado Yahvé. Y al mismo tiempo, este segundo Yahvé, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente, es el mensajero, es el ángel especial del Yahvé supremo, que es el Padre Celestial. Y esto es tremendamente importante que todos lo entiendan. Observad atentamente que este segundo Yahvé, que se apareció a Moisés en medio de la zarza, dijo que él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pues bien, mirad, muchos herejes, muchos mentirosos y falsos cristianos que niegan que Jesús es ese eterno Señor Yahvé que se apareció a Moisés en medio de la zarza, seguramente van a citar un pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles donde es al Dios Padre a quien se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese pasaje se encuentra en Hechos capítulo 3, verso 13. Entonces, ¿cuál es la explicación? Pues la explicación es muy sencilla. Cada uno de estos dos dioses eternos tienen el mismo título. Cada uno de ellos se le llama el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Cada uno de estos dos dioses, repito, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En el pasaje de Éxodo capítulo 3, fijaos, es el segundo Yahvé, que se apareció a Moisés en medio de la zarza, quien lleva ese título del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Sin embargo, en el pasaje de Hechos, capítulo 3, es el Dios Padre a quien se le da ese título. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que dicho título es aplicado a los dos dioses. A cada uno de estos dos dioses se le llama igual. Le corresponde ese título a los dos dioses eternos. Cada uno de los dos se le llama en la Biblia el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. En cuarto lugar, fijaos en los versos 11 y el 13 de este capítulo 3 del Éxodo. Fijaos que este ángel especial, a este mensajero divino que se apareció a Moisés en medio de la zarza, se le llama una vez más Dios. Fijaos, se le da el título de Dios, es decir, de poderoso. Elohim, en hebreo, la palabra Elohim en hebreo significa poderoso. Sencillamente se trataba de un ángel o mensajero celestial y divino poderoso, el cual se llama igual que el Dios supremo, que el poderoso supremo, es decir, Yahvé. Y los dos dioses llamados Yahvé son eternos, jamás fueron creados. Los dos son eternos. Cada uno de los dos se le llama Yahvé. Por consiguiente, estos dos dioses, repito, son eternos. Ninguno de los dos tiene principio ni tiene fin. En quinto lugar, entramos ahora en un versículo muy importante que es el 14. Ya que en este verso vamos a descubrir de forma bien clara quién era este señor Yahvé, el ángel de Yahvé, que se apareció a Moisés en medio de esa zarza ardiente. Vamos a ver quién era. En este verso 4, fijaos, el propio Yahvé dijo, este señor Yahvé que se apareció a Moisés, fijaos lo que dijo, dijo que él es el yo soy. Yo soy. Esta expresión, ¿de qué nos habla? Pues nos habla de eternidad. Significa que este ángel especial, este Dios, siempre ha existido. Es decir, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esto es lo que significa la expresión yo soy. Pues bien, vamos ahora a leer en el Nuevo Testamento. Vamos a ver quién es este eterno yo soy. Voy a leer en primer lugar en Juan 8:24. Dice: por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque a menos que creáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y en el capítulo 8 de Juan, en el verso 28, dice: entonces Jesús les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy y que nada hago de mí mismo, sino que estas cosas hablo, así como el Padre me enseñó. Y los versos 58-59 de Juan, de Juan capítulo 8, leemos. Les dijo Jesús: de cierto os digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Y mirad cuál fue la relación de estos judíos, de los judíos enemigos de Jesús. Entonces tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús se ocultó y salió del templo. Luego veremos el por qué estos judíos quisieron matar a Jesús al pronunciar Jesús esas palabras de yo soy. Y en el capítulo 13 de Juan, verso 19, leemos así: desde ahora os lo digo, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Y en Juan 18, versos 5 y 6, leemos: le contestaron a Jesús de Nazaret, les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, volvieron atrás y cayeron a tierra. Este pasaje, el verso 6, luego lo voy a comentar más extensamente después. En Hebreos capítulo 1, versos 10 al 12, leemos así. Está hablando del Hijo, de Jesús, y mira lo que dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos envejecerán como un vestido. Como a un manto los enrollarás, y serán cambiados como vestido. Pero tú, refiriéndose al Hijo, a Jesús, tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Y en Hebreos 13, verso 8, leemos: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ahí lo tiene bien claro. Ahí lo tenéis. Más claro no puede ser. Jesús, el Mesías, es el eterno yo soy. Fue él, Jesús, quien se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Y quien después, en otras ocasiones, hablaba con Moisés cara a cara, como cualquiera habla con su compañero. Es decir, se veían el rostro el uno al otro. Esto lo puede leer en Éxodo capítulo 33, verso 11, y en el libro de Números, capítulo 12, verso 8. Los judíos religiosos, fanáticos, como eran los fariseos, mirad, sabían perfectamente quién era el yo soy mencionado ahí en Éxodo capítulo 3. Sabían el significado de esa expresión. Por eso es que cuando Jesús les dijo yo soy a estos judíos malvados, estos judíos se enrabietaron y tomaron piedras para intentar matar a Jesús, porque sencillamente Jesús se estaba identificando con el eterno Señor Yahvé de los ejércitos, el yo soy mencionado en este tremendo pasaje de Éxodo capítulo 3. Recordad que la expresión yo soy indica eternidad. Por eso es que Jesús dijo que antes de que Abraham existiera, yo soy, dijo Jesús, indicando así Jesús que él es un Dios eterno y que él ya existía antes de que existiera Abraham, y que él mismo, Jesús, es ese Señor Yahvé de los ejércitos, ese ángel especial de Yahvé mencionado ahí en Éxodo capítulo 3. Pero no solo esto. Mirad, Jesús dijo bien claro que para ser salvos hemos de creer que él es el eterno yo soy. Si no creemos que él es el yo soy, entonces, dijo Jesús, moriremos en nuestros pecados. El pasaje de Juan 18 es tremendamente interesante, porque dice que cuando Jesús les dijo yo soy, cuando Jesús dijo a quién buscáis, y ellos dijeron a Jesús de Nazaret, entonces Jesús le respondió yo soy. al oír esta expresión del yo soy, esos judíos malvados dice que retrocedieron y cayeron en tierra. ¿Y por qué? Porque sencillamente una fuerza sobrenatural les hizo caer al suelo al oír esa expresión divina de Jesús. Sencillamente Jesús estaba diciendo exactamente la misma expresión que él mismo le dijo a Moisés cuando se apareció a él en medio de la zarza ardiente. Fijaos que en el pasaje de Hebreos capítulo 1 versos 10 al 12 se está refiriendo al Hijo, está hablando del Hijo de Dios, de Jesús, y se enseña bien claro que él es eterno. Dice que él fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Y el pasaje dice que él, que Jesús, permanece para siempre. Y sus años no acabarán. Y esto es precisamente lo que significa la expresión yo soy. Significa que Jesús es eterno, que él permanece para siempre, que es inmutable. Y él es el mismo por siempre, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el pasaje de Hebreos, capítulo 13, verso 8, lo dice bien clarito. Este Dios eterno que permanece para siempre es Jesús, el Mesías, el cual es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, él es un Dios eterno. Jamás tuvo principio y jamás tendrá fin. De la misma manera que el Dios supremo, el Padre Celestial, también es un Dios eterno. Son, por tanto, dos dioses eternos. Mirad, y ya con esto, para terminar esta pequeña conferencia, los herejes e hijos del diablo, los falsos cristianos, que niegan la eternidad del Señor Jesús, el Mesías, y que niegan que Él es ese Señor Yahvé de los ejércitos, mencionado ahí en Éxodo capítulo 3, sencillamente jamás se salvarán. Nunca se salvarán. Por eso, fijaos, es que Satanás introdujo el maldito arrianismo en el siglo IV, lo introdujo ahí en la cristiandad. El mismo arrianismo falso y satánico que dividió y aún divide a los que nos llamamos cristianos, separando a los cristianos verdaderos de los cristianos falsos. Los cristianos verdaderos son los que creemos que Jesús es ese Señor Yahvé de los ejércitos mencionado en Éxodo capítulo 3, que se apareció a Moisés en medio de la zarza ardiente. Pero los falsos cristianos y herejes y apóstatas son aquellos que niegan, que rechazan esta gran verdad bíblica. Bien, hasta aquí esta pequeña conferencia. Ya aquellos que queráis enviar vuestros comentarios, vuestras preguntas en audio, pues ya lo podéis hacer cuando queráis.
Gracias y paz, hermanos. Esto que le estoy enviando es un acontecimiento que acaba de ocurrir aquí en República Dominicana hace unas horas. En la noche de anoche, eso de las 7 de la noche, se vieron estas luces alineadas perfectamente en el cielo de República Dominicana, y fue visto también por otros países de Latinoamérica, pero especialmente aquí en República Dominicana. Además de que nunca se había visto aquí en República Dominicana una alineación de luces de esa magnitud, además de que para que un satélite se pueda ver de ese tamaño a esa distancia debe de ser extremadamente grande, porque un avión, solamente un avión de pasajeros, un Boeing 777, que es uno de los aviones más grandes que hay, cuando está a gran altura es casi imposible verlo de día. Entonces, si esos satélites son mucho más pequeños que un avión y están a una distancia casi triplicada a un avión, es imposible que se vea de ese tamaño aquí.
Así es, hermano Josué, y no solo eso, es que los satélites artificiales no tienen luz propia. No tiene luz propia. Si los satélites artificiales tuvieran luz propia, entonces por las noches, cuando miramos en el cielo, veríamos todo repleto de lucecitas de satélites orbitando la Tierra. Repleto. Porque hay miles de satélites artificiales que rodean la Tierra, la orbitan. Así que esos que dicen que no, que esos son unos satélites artificiales que lanzaron, eso es una burda mentira. Es totalmente falso porque, repito, los satélites artificiales no tienen luz propia. Ya que si eso fuera así, si fueran satélites artificiales, toda esa columna de ovnis que aparecen en el vídeo, entonces todas las noches veríamos el cielo repleto de lucecitas artificiales moviéndose por el aire, por ahí, por el espacio, orbitando la Tierra. Miles. Y sin embargo no vemos ni uno. Tú miras al cielo por la noche y no verás ni un solo satélite artificial orbitando la Tierra. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que, además de ser muy pequeños, los satélites artificiales no tienen luz propia. Por consiguiente, toda esa columna de ovnis que aparecen en ese vídeo son sencillamente eso, ovnis, objetos voladores no identificados. No sabemos qué origen tendrán, no sabemos si son los ángeles de Dios o los ángeles de Satanás, no lo sabemos. Pero yo lo que me sospecho es que ya se están preparando para esa gran batalla celestial que está predicha en Apocalipsis capítulo 12.
¿Y dónde está eso, hermano Tito? Bíblicamente, ¿dónde está eso? ¿Dónde está de que Dios creó a Satán un ser reptiliano? ¿Dónde está eso en la Biblia? A mí me interesa tener base y fundamento si yo en algún tiempo fuera a decir eso, que Satanás no era, nunca fue un ángel ni nunca combatió con sus ángeles. ¿Por qué? Especie ángeles, entonces tienen que trabajar, servir, dejar que una serpiente sea su capitán o un ser reptiliano e ir a pelear con Jesucristo. Me gustaría saber eso, hermano. ¿Dónde Jehová le creó serpiente y por qué ángeles se someterían al mandato de un ser así?
Hola, Yaneli. A ver, la Biblia es el mejor libro de ovnis que existe en el mundo. En la Biblia hay muchos relatos, se habla de objetos voladores procedentes del reino de los cielos, esa columna de nube que de noche resplandecía y fue guiando al pueblo de Israel a través del desierto. Los carros de nieve se cuentan por veintenas de millares, dice la Biblia. El carro de fuego que arrebató a Elías. O sea, te podría dar montones de ejemplos donde la Biblia habla de ovnis, de objetos voladores procedentes del reino de los cielos. Lo que pasa es que tú no conoces la Biblia o no conoces esos pasajes bíblicos, ¿eh? Porque eres muy ignorante, Yaneli. Respecto a que Satanás jamás fue ningún querubín bueno que estuvo allí en el cielo, jefe del coro celestial, léete o escucha el estudio bíblico que escribí sobre este tema de Satanás. Búscalo ahí en mi sitio web para que así no digas tantas tonterías, Yaneli. No tienes ni idea sobre este tema, no sabes nada sobre el asunto de Satanás, así que mejor no hables de este tema. Primero escucha el estudio que yo escribí, el libro, y después hablamos sobre este tema.
Hermano, pero eso no es tontería. A mí me encanta hablar cosas que yo no sé para que venga uno y me corrija. O sea, hasta eso es de sabio, expresarse lo que uno piensa y cómo uno está. Porque entonces el que está escuchando y quiere ayudar dice no. Así como hicieron esta señora, Aquila y Priscila, ellos cuando oyeron a Apolo hablando, lo dijeron, ven acá Apolo, mira, eso no es así, ven, te vamos a enseñar cómo es esto ahora. Ahora en el nuevo pacto que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Entiendes? Entonces, si este hombre que de él se dice que era un hombre elocuente, que conocía las escrituras, fácil de palabra, se equivocó, entonces yo quién soy, hermano, porque yo no me puedo equivocar. Eso es de humano equivocarse, cometer errores, eso es de humano. Entonces eso a mí no me hace nada, ni me avergüenza, ni me hace sentir mal. Más bien me hace sentir bien, porque cuando hago cosas así, entonces aparecen lo que de verdad quieren trabajar y dicen, no, mira, te voy a explicar, la cosa es así, 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 así. Entonces yo no le veo lo malo a eso, a equivocarse.
No, 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 y cinco veces no. No era ninguna visión. Ahí le pegué los dos textos que están en Marcos y Lucas, que dice bien claro que era Moisés y Elías. Y en el otro dice dos varones que eran Moisés y Elías. En ningún momento dice que era una visión, ni una imagen, ni algo falso. Eran Moisés y Elías. Así que no hay vuelta. Eran ellos.
Ahora ya se lo explicó a Bebedo que usted no se entera de nada, que ya lo sé que el pasaje dice que subió al cielo, pero ¿a qué cielo? ¿O es que no sabe usted, ignorante, que la Biblia habla de tres cielos? El tercer cielo, que es donde está el paraíso de Dios, donde está Dios, donde mora Dios y Jesús. El tercer cielo, luego está el segundo cielo, que es el espacio exterior, y el primer cielo, que es el cielo atmosférico, que rodea la tierra. Cuando dice el pasaje que ascendió, que fue elevado al cielo en un torbellino, oiga usted, que no se entera de nada. Se refiere que fue elevado al cielo, claro, a la atmósfera, al cielo que vemos nosotros. Fue alzado, levitando hacia arriba, ¿eh? Fue levitando hacia arriba. ¿Y en qué lugar entró? Porque tuvo que lugar entrar en algún lugar. ¿Cuál fue el destino? Cuando fue elevado Elías, en algún lugar tuvo que entrar. Y lo más lógico, aunque no lo diga el texto bíblico, es una suposición lógica, una deducción lógica, lo más lógico es que entrara en esa nave voladora, en ese carro de fuego, ¿lo entiende usted? Y ese carro se lo llevó a algún otro lugar de la tierra, no del tercer cielo. Elías ni nadie subió jamás al tercer cielo, porque lo dice Juan capítulo 3, verso 13, y nadie ha subido al cielo, dijo Jesús, sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Nadie ha subido al cielo. ¿A qué cielo se estaba refiriendo Jesús? En Juan 3, 13, le pregunto, ¿a qué cielo? Pues evidentemente al tercer cielo, ¿verdad? No se refiere ni al primero ni al segundo cielo, se refiere al tercer cielo. A ese tercer cielo, por lo tanto, no subió el profeta Elías. Sencillamente fue arrebatado en un torbellino, elevado al cielo, fue arrebatado al cielo y tuvo que entrar en algún lugar. Pues ese lugar, lo más lógico es que fuera el carro volador, el carro de fuego. Que aunque no lo diga literalmente el pasaje bíblico, pero es una deducción absolutamente lógica, porque algún lugar tuvo que entrar el profeta Elías cuando fue levitando, cuando fue alzado ahí arriba a la atmósfera. En algún lugar tuvo que entrar, ¿no? Pues ya está. En ese lugar, lo más lógico es que fuera ese carro de fuego. Así que no me venga usted mintiendo, diciendo la tontería de que Elías fue llevado al tercer cielo donde mora Dios. Elías no está vivo en el tercer cielo ni en ningún lugar. El profeta Elías murió como cualquier otro ser humano, igual que murió también Moisés. Están muertos y volverán a vivir cuando Cristo venga en gloria a reinar. La visión de la transfiguración, repito, fue una visión profética, donde los apóstoles pues vieron ya resucitados, vivos, a el profeta Elías y a Moisés hablando con Jesús. Jesús que estaba glorificado, estaba resplandeciendo. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús en esa visión apareció resplandeciente? Porque era una visión profética del futuro, cuando el reino de Dios venga a la tierra y los santos hayan resucitado, como por ejemplo Moisés y Elías. ¿No entiende? Era una visión profética. Y no la falsedad que ha dicho usted de que ya Moisés y Elías están por ahí vivos en el cielo. Eso es falso. Eso es una gran mentira porque ellos todavía no han resucitado. Bien, le voy a demostrar ahora a usted cómo usted miente. Usted acaba de decir que no, que eso no era una visión, ¿eh? Que ahí en el monte de la Transfiguración lo que vieron los apóstoles no era una visión profética. Bueno, pues lo voy a demostrar cómo usted miente. Le voy a pegar el pasaje para que todos vean lo ignorante y mentiroso que es usted. Mire, ahí le he pegado el texto, ¿eh? Para que vea lo ignorante que es usted, porque realmente usted es un gran ignorante. Usted no sabe ni de lo que habla porque no ha leído la Biblia jamás, luego no se entera de nada. Mateo 17, 9. Cuando descendieron del monte, es decir, después de haber tenido esa visión de Elías y Moisés hablando con Jesús, dice, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión, es decir, no contéis a nadie esta visión que habéis tenido, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Eh? ¿Era una visión o no era una visión? Claro que era una visión. Y además era una visión profética, profética. La misma expresión visión aparece en el libro del Apocalipsis para referirse a visiones proféticas del futuro. Era una visión profética del futuro la que estaban viendo los apóstoles ahí en la cima del monte. Ahí cuando aparece la palabra visión, cuando Jesús les dice a sus apóstoles, no contéis a nadie esta visión, es exactamente la misma palabrita, a ver si se entera usted, que aparece en el libro del Apocalipsis, donde a Juan el apóstol, le es mostrado una serie de visiones proféticas del futuro, como si fuera una pantalla gigante de cine, le es mostrado una serie de visiones, pero visiones del futuro, eran visiones proféticas, y aparece la palabra visión ahí en el Apocalipsis. Pues lo mismo ocurre en ese pasaje, cuando Jesús dice, no contéis a nadie esta visión, se estaba refiriendo a una visión profética. Oiga, usted no mienta, que Moisés y Elías todavía no han resucitado, que ellos están muertos y volverán a vivir cuando Cristo venga y resuciten. Ellos no están en el cielo, que en el cielo no hay nadie, que lo dijo Jesús. Nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo. Que usted no sabe leer, ahí en Juan 3:13. Moisés y Elías no están vivos en el cielo, ni en ningún otro lugar. Lo que vieron los apóstoles sencillamente, fue una visión profética, ahí en el monte. Una visión del futuro del reino de Dios, cuando ya Moisés y Elías estén vivos, estén resucitados. Y aparecen ahí hablando con el Cristo resplandeciente, con el Cristo glorioso. Porque era una visión del futuro, una visión profética. Ya se lo he explicado, no me haga usted que se lo esté repitiendo lo mismo una y otra vez, que usted no lo entienda, pues es problema suyo. Pero dice usted, si fuera una visión, ¿cómo iban a estar hablando con Jesús? ¿Pero qué dice usted? Me arruzo. Si Jesús mismo dijo que era una visión, y ahora viene usted negando, diciendo que no era una visión. Cuando Jesús lo dice bien clarito, no contéis a nadie esta visión. Y ahora viene usted mintiendo, diciendo que no era una visión. O sea, que usted está insultando a Jesús. Usted al Mesías Jesús le está llamando embustero, mentiroso. Porque Jesús dijo que era una visión y usted dice que no era una visión. Pues nada, siga usted insultando a Jesús, al Hijo de Dios, que verá usted dónde va a ir a parar. A ver, Alfredo, ayer dijiste tú que, ya te acuerdas del debate que tuvimos, ¿no? Apocalipsis capítulo 12. El verso 10, dijiste que no podías explicar el pasaje de Apocalipsis 12:10, porque ahí donde vives tú había una tormenta, una gran tormenta, había truenos y que no podías explicarlo. Así que ahora supongo que ahí no habrá tormenta, no habrá truenos, y supongo que tendrás tu explicación de Apocalipsis 12:10. Así que venga, aquí estamos esperando a que nos des tu interpretación, tu explicación de ese tremendo pasaje de Apocalipsis 12:10. Venga, estamos esperando esa explicación tuya.
Tito, se ve que no escuchaste los últimos audios que te mandé después de ese. Y te dije yo, ¿para qué querés que yo pierda tiempo enseñándote cuál es mi postura o interpretación del capítulo 12, de esos pasajes que estás utilizando tú, con lo cual yo no concuerdo la interpretación, y mucho menos cómo ahora lo pones a tu postura, porque dejaste de ser post-tribulacionista. Ya tu postura no es post-tribulacionista. Esta postura que tienes tú no es post-tribulacionista. Yo te dije claramente que no valía la pena que yo te exponga, porque ya estás diciendo de antemano, y te mandé los audios, de que yo estoy en lo incorrecto. Entonces no vale la pena, si ya de entrada decís que yo tengo una falsa interpretación, como si fuese que yo ya te di a entender qué o cuál es la interpretación, entonces no vale la pena. No voy a exponer nada, porque no pienso enseñarte.
Bueno, fíjense lo que dice, cómo responde este sujeto llamado Alfredo Pintos. Dice, o sea, yo le hice la pregunta, que me dé él cómo interpreta, me dé la explicación de Apocalipsis capítulo 12, verso 10, que me dé su interpretación, que cómo entiende él ese versículo. Y fijaos la respuesta suya, su respuesta estúpida. ¿Y para qué te voy a dar yo la explicación? ¿Para qué te voy a explicar? ¿Para qué te voy a explicar? ¿Esa es una respuesta? No, esa es la respuesta de un mentiroso y de un cobarde. Tú no puedes responder sencillamente porque no entiendes ese versículo, Apocalipsis 12:10. Porque ese versículo tapa tu bocaza mentirosa. Cuando dices tú que ningún, cuando tú enseñas, cuando tú crees que ningún reino de Dios y del Mesías va a venir a la tierra, cuando Satanás descienda a la tierra con sus ángeles, estás mintiendo. Porque Apocalipsis 12:10 lo dice bien clarito, que dicho reino de Dios y del Mesías vendrá con poder a la tierra justo cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. Por eso es que no puedes explicar ni dices que vas a dar ninguna explicación. Lógico, es lógico que respondas de esa manera, porque ese versículo tapa tu bocaza mentirosa. Tu bocaza mentirosa. Y además eres un cobarde. Eres un cobarde porque no te atreves a dar tu interpretación. ¿Por qué no quieres saber dar tu interpretación? ¿Cómo entiendes tú Apocalipsis 12:10? Y respondes diciendo, yo no te voy a dar ninguna explicación porque no voy a perder mi tiempo dándote explicación. Esa es la respuesta de un tarado, la respuesta de un mentiroso y la respuesta de un cobarde. Así de simple, eso es lo que eres, un mentiroso y un cobarde. Porque si fueras un cristiano de verdad, bueno, pues tú darías tu interpretación, la explicación, ¿cómo entiendes tú? Apocalipsis 12, verso 10, como yo la he dado, como la dan otros hermanos, ¿qué entiendes tú? Pero no, dices, no, yo no te voy a dar ninguna explicación, porque si no, no voy a perder mi tiempo dándote una explicación. Hombre, pasa, ¿se te han caído todos los tornillos de la cabeza o qué? Bueno, y luego calumniando, encima soltando calumnias. Además de ser un embustero y un cobarde, eres un calumniador. ¿Cuándo he dicho yo que he dejado de ser post-tribulacionista? Soy mentiroso. Lo que dije bien clarito, ya está en mis audios, que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir cuando Jesús venga en gloria, pero a Jerusalén. Cuando venga en gloria con sus ángeles, con gran poder y gloria a Jerusalén, es cuando la iglesia va a ser arrebatada para recibir a Cristo en el aire. Y descenderemos con él a la tierra, ahí en Jerusalén. Eso es lo que dije. Por consiguiente, claro que sigo creyendo que el arrebatamiento va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Eres un vulgar embustero, Alfredo. Un mentiroso patológico. Que ni entiendes nada, ni tienes idea de lo que hablas. Eres un vulgar calumniador. Ahora calumniándome diciendo que yo he dejado de creer en el arrebatamiento de la iglesia después de la tribulación de aquellos días, cuando he dicho yo eso, embustero. Por supuesto que va a ocurrir el arrebatamiento inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, pero cuando Cristo venga con sus ángeles, se desplace a Jerusalén y descienda a la tierra. Mientras él desciende del cielo a la tierra, la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Eso es lo que dije en mis audios. Ahí está, lo puedes escuchar. Simplemente eres un vulgar, repito, mentiroso y calumniador. Tú no sabes interpretar Apocalipsis 12, el versículo clave, que es el 10. El 10. Ni has dado tu interpretación, cómo entiendes tú este versículo, ni la vas a dar jamás, porque eres un vulgar embustero. Porque sabes perfectamente que lo que dice el verso 10 tapa tu bocaza mentirosa. La tapa totalmente y quedas como un vulgar embustero. ¿Lo entiendes? Es lo que eres, un vulgar embustero. Porque el verso 10 dice bien clarito que al mismo tiempo vendrán los dos reinos a la tierra. El reino de Dios y del Mesías y el reino de Satanás al mismo tiempo. Eso es lo que dice literalmente Apocalipsis 12:10. Por eso es que no te atreves a dar tu opinión sobre ese versículo. No dices por ninguna parte cómo entiendes tú ese versículo, ni lo vas a dar jamás, mentiroso. Nunca. Porque, repito, ese verso te desenmascara como un vulgar mentiroso y analfabeto bíblico, que es lo que eres. Embustero y analfabeto bíblico, que no entiendes la Biblia, lógico. No tienes el Espíritu de Dios para poder entender las Escrituras, mucho menos vas a poder entender Apocalipsis 12:10. Un versículo que, repito, tapa tu bocaza mentirosa. Bueno, veo que sigue repitiendo que yo he dejado de ser post-tribulacionista. Ya te lo he explicado en dos audios anteriores. Que seas un pobre idiota, un vulgar embustero y que no entiende nada, es tu problema. Es tu problema. tú eres el que te vas a condenar, no yo, te vas a condenar por calumniador y por mentiroso, es lo que te espera. Ya he explicado bien clarito que mientes cuando dices esa calumnia de que yo he dejado de ser postribulacionista. He explicado bien clarito que el arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando Jesús y sus ángeles se desplacen a Jerusalén, la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire y descenderán con Cristo a la tierra, ahí sobre el Monte de los Olivos. Eso es lo que he dicho bien clarito y eso se llama postribulacionismo. Eres un vulgar embustero, que la iglesia va a ser arrebatada cuando Cristo venga, cuando venga en gloria a Jerusalén. No es que no sabes, tarao, que Cristo va a descender del cielo a la tierra en Jerusalén, sobre el Monte de los Olivos. Y es en ese momento cuando va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, le recibirán en el aire y vendrán con Cristo a la tierra. Eso no es dejar de ser postribulacionista, al contrario, es ser postribulacionista. Yo hubiera dejado de ser postribulacionista si creyera que el arrebatamiento va a ocurrir antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Pero eso no lo he dicho por ninguna parte. Yo jamás he dicho que el rapto de la iglesia va a ocurrir 7 años antes de la segunda venida de Cristo a la tierra, en ninguna parte. Lo que he explicado bien clarito, que la iglesia va a ser arrebatada cuando Cristo descienda sobre el Monte de los Olivos, en Jerusalén. Eso se llama postribulacionismo, pedazo de embustero, calumniador, que lo que te espera es el lago de fuego donde van a ir a parar todos los mentirosos y calumniadores como tú. Pero si lo dice Zacarías 14, que Cristo va a descender sobre el Monte de los Olivos, es decir, él cuando venga se va a posicionar en la perpendicular del Monte de los Olivos, y mientras él desciende majestuosamente del cielo a la tierra, sobre el Monte de los Olivos, su iglesia va a ser arrebatada para recibirle en el aire, y desde ahí, desde el aire, le van a acompañar en su descenso a la tierra sobre el Monte de los Olivos. ¿O es que no entiendes tú, so mentiroso? ¿O es que nunca has leído la Biblia que Jesús va a descender en gloria sobre el Monte de los Olivos? Es en ese momento cuando va a suceder el arrebatamiento de la iglesia. Eso se llama postribulacionismo, que es lo que yo soy, postribulacionista. Así que repito, eres un vulgar embustero patológico, además de un vulgar calumniador. Y esas calumnias que dices contra mí, te lo aseguro, en el día del juicio, las vas a pagar muy caro, porque ya sabes quién es el gran calumniador por excelencia. Es Satanás. Y aquellos que calumnian a otros, aquellos que calumnian a los hijos de Dios, ¿quiénes son entonces? ¿Hijos de quién? Pues hijos del gran calumniador. Moisés y Elías hablaban con Jesús, pero era una visión profética del futuro, tarao, del futuro, ya se lo explico. Mire, yo no voy a tirar las perlas a los cerdos, que usted sea un pobre idiota que no entiende nada, un pobre necio es su problema, ahí a usted. Ya le he dicho todo lo que tenía que decirle sobre este tema. Solo un vulgar hijo del diablo y mentiroso puede decir que Moisés y Elías ya resucitaron. Usted es un vulgar embustero. Y ya sabe usted lo que dice el Apocalipsis, donde van a parar todos los mentirosos.
Tengo una pequeña pregunta, hermano Tito, a ver si me lo podía aclarar un poco. Se trata sobre los, pues sobre las personas, ¿verdad?, que están en las iglesias, como los cristianos y todo ese tipo de gentes que hay, todas esas denominaciones, pues como sabemos, ¿verdad?, que pues la mayoría están en falsas doctrinas, pero si esas gentes siempre se quedaron así con esa enseñanza, también van a ser ellos irán a ser juzgados por sus obras, o ellos ya no serán juzgados así por sus obras. Es de cuenta que nadie les habló de la verdadera doctrina y todo, y ellos murieron así. Ellos, me imagino yo, ¿verdad?, que van a ser juzgados según sus obras, como enseña la Biblia también.
A ver, hermano Hugo, muy buena pregunta. A ver, esas personas de todas estas iglesias que están en la ignorancia total, o sea, no conocen la verdadera doctrina cristiana, porque nadie se la enseñó, ningún pastorcillo de esos, ni nadie, y murieron en su ignorancia. Ellos a lo mejor pues eran trinitarios, o creían en doctrinas falsas como la inmortalidad del alma, porque nadie nunca les enseñó, les explicó la verdad. Dios, sin ninguna duda, tendrá misericordia de todas esas personas. Dios perdona siempre la ignorancia humana. El problema grave, es cuando esas personas, esos iglesieros, escuchan la verdadera doctrina y la pisotean, la rechazan. No quieren arrepentirse de todas esas herejías y prefieren seguir creyendo en esas doctrinas de demonios. Esos son los que se condenarán. Pero esas personas que murieron en su ignorancia, evidentemente serán juzgados conforme a sus obras, a lo que hicieron aquí en la tierra, y Dios tendrá misericordia de ellos. Dios perdonará la ignorancia de todas esas personas, sin ninguna duda. Dios no puede condenar a alguien por haber ignorado la verdad. Los que se van a condenar son los que oyeron la verdad y la rechazaron, como dice bien claro el Evangelio.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.